Hola a todas y todos. Vamos a empezar con este podcast acerca de un paralelo entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Si es que escuchan algún ruido alternativo, es porque tengo a mi guagua acá al lado jugando con la Nintendo Switch, porque una es madre leona, ustedes saben. Vamos a empezar entonces con este paralelo. La primera diferencia que vale la pena considerar es la fuente de la responsabilidad. Porque ubiquémonos primero aquí. En la responsabilidad contractual y extracontractual estamos hablando de la responsabilidad civil, ¿no es verdad? La responsabilidad civil, la obligación en la que se encontraría una persona para tener que indemnizar a otra. Y la responsabilidad civil se divide, como hemos dicho, entre contractual y extracontractual. Una primera diferencia, por supuesto, que está en la fuente de la obligación de indemnizar, en la fuente de la responsabilidad. En la responsabilidad contractual, la fuente siempre va a emanar de la existencia de un contrato y de el incumplimiento contractual. De esa manera, si se fijan, la obligación de indemnizar por responsabilidad contractual de cierta forma es secundaria, ¿no es verdad? Porque había una obligación al principio, una obligación contractual, pero al incumplirse esta, se transformó en una obligación de indemnizar, y por eso hablaríamos de una suerte de obligación secundaria. Mientras que por el otro lado, en la responsabilidad civil extracontractual, la fuente de la responsabilidad no es la existencia de un contrato, de hecho no hay ningún contrato acá, sino que es un hecho ilícito cometido con dolo o con culpa que le provocó un daño a una persona. Y en ese sentido, la obligación de indemnizar en sede extracontractual es primaria. No hay ninguna obligación que existía al principio, sino que solamente existe esta obligación de indemnizar porque se cometió un hecho ilícito. Entonces, primera diferencia sería con respecto a la fuente, y respecto a esa misma diferencia también podemos mencionar eso mismo que yo les hablaba, que por un lado tenemos una obligación secundaria, si se quiere, por otro lado una obligación primaria. Otra diferencia es acerca de la culpa. Sabemos que en la responsabilidad contractual la culpa se gradúa. De esa manera van a haber distintos grados de culpa que podemos encontrar en el artículo 44 del Código Civil. Culpa grave, culpa leve, culpa levísima. Y para determinar si es que el deudor ha actuado o no con culpa, primero voy a tener que ver a qué culpa se obligó en el contrato, o a qué culpa, ¿verdad?, se obligó según el Código Civil. Si es culpa grave, culpa leve o culpa levísima, porque ese es el estándar de diligencia que se le va a exigir. Mientras que, por el otro lado, en sede extracontractual, no se gradúa la culpa. No hablamos de una distinción entre culpa grave, culpa leve y culpa levísima para nada, sino que todo hecho culposo generaría responsabilidad. O sea que toda culpa genera la obligación de indemnizar. Sin perjuicio de esto, hay ciertos autores que dicen que, si bien nuestro Código Civil se refiere a que toda culpa generaría la obligación de indemnizar en responsabilidad extracontractual, sí podríamos aplicar el criterio de la culpa leve en la responsabilidad extracontractual. Bien, pero eso simplemente es una apreciación doctrinaria. La verdad es que el Código Civil dice que aquí toda culpa genera responsabilidad. Ahí tenemos entonces una segunda distinción, en que en la responsabilidad contractual la culpa se gradúa, mientras que en la responsabilidad extracontractual toda culpa genera responsabilidad. Hay otra diferencia en relación a esto mismo de la culpa, y es relativo a la prueba de la culpa. Sabemos que en responsabilidad contractual la culpa del deudor se presume. Se presume. Y de esa manera, ya que la culpa del deudor se presume, el acreedor, por supuesto, que no tiene que probarla, no tiene que probar la culpa porque la culpa se presume, ¿no es verdad? En la responsabilidad extracontractual, por el otro lado, la culpa tiene que ser probada. ¿Y por quién? Por la víctima. La víctima tiene que probar la culpa. Ustedes se pueden preguntar, ¿es esto una excepción a la regla generalísima del artículo 1698? Esta regla, recordemos, que nos habla de la carga probatoria, que nos dice que corresponde alegar la existencia de una obligación o su extinción al que alega aquella o esta. Y considerando esto, vemos que en realidad el hecho de que la víctima tenga que probar la culpa del hechor no es una excepción a esta regla general, sino que es una aplicación de esta regla general. ¿Por qué? Porque aquí la víctima está alegando la existencia de una obligación. Y el que alega la existencia de una obligación tiene que probarla. ¿Y cómo se prueba la existencia de la obligación de indemnizar por un hecho ilícito? Probando la culpa. ¿No es verdad? Así que el hecho de que la víctima tenga que probar la culpa es una aplicación de la regla general del artículo 1698. Pero en todo caso no deja de ser una diferencia súper, súper importante. Entonces, en la responsabilidad contractual, la culpa se presume, y en la responsabilidad extracontractual, la culpa tiene que ser probada por la víctima por regla general, porque sabemos que hay ciertas excepciones relativas a las presunciones de responsabilidad. Podemos encontrar otras diferencias, que esta es como bien simple. En la responsabilidad contractual, uno de los requisitos es que se exige la mora del deudor, un requisito súper importante. En la responsabilidad extracontractual, por supuesto que no se exige la mora, aquí no hablamos de deudor ni de acreedor, y por supuesto que no hay ningún deudor que podría estar en mora. Así que ahí también tenemos una diferencia. Otra diferencia, y aquí muy importante, es la diferencia en relación a la capacidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque para ser capaz, contractualmente hablando, normalmente decimos que tenemos que tener 18 años, basta la capacidad de ejercicio, ¿no es verdad? Aplicación de las reglas generales, la capacidad de ejercicio basta. Mientras que en la responsabilidad extracontractual, la regla de la capacidad es completamente distinta. ¿Por qué? Porque tenemos reglas especiales. El artículo 2319. ¿Qué nos dice este artículo? Nos dice, para empezar, son incapaces de cometer un delito o cuasi delito civil los dementes y los menores de 7 años. Si es que tienen entre 7 y 16 años, se presumen capaces, pero el juez podría estimar que no tenían suficiente juicio y discernimiento como para entender las consecuencias del hecho ilícito. Y de esa manera el juez podría estimar que son incapaces de cometer el delito. Y de 16 años en adelante, sí son absolutamente capaces delictualmente. Entonces, resumamos la regla acá de la capacidad en sede extracontractual. Dementes y menores de 7 años son incapaces. Mayores de 16 años, absolutamente capaces. Y entre 7 y 16 años, el código parte de la base que sí son capaces, pero el juez podría estimar que no tienen suficiente juicio y discernimiento como para ser capaces. Así que también podríamos considerarlos incapaces y va a depender del juez. Entonces, de todas maneras, que en la capacidad hay una diferencia súper, súper importante. Ojo que, a propósito de esta diferencia, aquí la comisión podría a ustedes preguntarle, ¿y cuál es la capacidad contractual? ¿Me la podría repetir? Y uno dice, bueno, aquí hay que aplicar las reglas generales. Todos son capaces excepto los que las leyes declaran incapaces. Y en ese sentido, podríamos afirmar desde un punto de vista simplista que la capacidad contractual se adquiere a los 18 años. Y ahí la comisión nos podría decir, ¿hay alguna excepción? Bueno, igual sabemos que podemos considerar a ciertos incapaces relativos, por ejemplo los menores adultos, que sí se consideran capaces contractualmente. Por ejemplo, el menor adulto respecto a su peculio profesional. Entonces, en relación a esta diferencia en cuanto a la capacidad, ¿qué diría yo? ¿Cómo armaría yo mi respuesta? Yo diría, bueno, para empezar, tenemos la capacidad contractual, profesor o profesora. La capacidad contractual, en general, se va a adquirir a los 18 años sin perjuicio de ciertas excepciones, como pasa, por ejemplo, con el menor adulto en relación a su peculio profesional o industrial. Y en la responsabilidad extracontractual tenemos normas especiales de capacidad que encontramos en el artículo 2319, distinguiendo entre los dementes y menores de 7, entre 7 años y 16 años y de 16 años en adelante. Esa sería entonces la forma en que yo ordenaría esa respuesta. Porque yo vi un grado una vez personalmente en que hicieron precisamente esta pregunta, paralelo entre responsabilidad contractual y extracontractual, y al llegar a esta diferencia de la capacidad, la comisión le preguntó al alumno, ¿siempre se adquiere la capacidad contractual a los 18? Y ahí el alumno estuvo como mucho rato pegado porque, claro, se había olvidado del menor adulto respecto a su peculio profesional. Otra diferencia que podríamos mencionar entre la responsabilidad contractual y extracontractual es en relación a los daños indemnizables. Sabemos que en la responsabilidad contractual aquí aplica el artículo 1558, que nos dice que se tiene que responder en el evento de hallarse uno condenado por responsabilidad contractual, uno tiene que responder por los perjuicios directos y previstos. Y si es que además se corrobora que uno incumplió con dolo, también va a ser responsable de los perjuicios directos e imprevistos. ¿Cuál es la regla en extracontractual? ¿Qué daños se deben indemnizar? Bueno, aquí, aplicando lo que establece los artículos 2314 y 2329, vamos a ver que se debe indemnizar todo daño, literalmente, ¿bien? Entonces, en un lado, nos delimitan bien cuáles son los daños a indemnizar, que sería la responsabilidad contractual, y en la responsabilidad extracontractual nos dicen simplemente que todo daño derivado de un hecho ilícito tiene que indemnizarse por quien se halle culpable. Ahora, no es tan así en la práctica, ¿bien? ¿Por qué? Porque al momento en que uno tiene un juicio de responsabilidad extracontractual, va a llegar un momento en que el juez va a decir, sí, aquí hay responsabilidad extracontractual, efectivamente hay un hecho ilícito que provocó un daño. Pero al juez también le va a tocar evaluar los perjuicios, ¿bien? Y esto lo hace en la sede de la causalidad. Tiene que establecer la causalidad entre el hecho ilícito y el daño. Se los pongo de la siguiente manera. Digamos que yo voy manejando mi vehículo y descuidadamente, ¿verdad?, se me cae el teléfono, así que yo me agacho a buscarlo, no veo que tenía un disco pare, así que me lo paso de largo e impacto a otro vehículo donde iba un caballero, ¿cierto? Digamos que este caballero queda demasiado lesionado, le cambia su vida para siempre. Digamos que queda, no sé, en coma, así algo bien trágico. Obviamente que se tiene que esperar que yo sea responsable de indemnizar todos sus gastos médicos de él, ¿cierto? Su daño moral, su lucro cesante, todo eso se entiende. También es esperable que este caballero, que era de 40 años, por ejemplo, haya tenido hijos, y yo tal vez tenga que indemnizar el daño moral también de sus hijos o de su cónyuge. Era esperable, por el otro lado, que este caballero haya tenido 12 hijos, todos ellos sean pequeños y todos vivan en la casa y todos tengan daño moral. Pareciera ser que eso, desde el punto de vista de una persona media, no era previsible. Y ese es un juicio que el juez va a realizar en la parte de la causalidad, en la responsabilidad extracontractual. Así que aquí, ¿a qué quiero llegar con esto? Si bien se dice que la responsabilidad extracontractual se tiene que indemnizar por todo daño, la verdad es que también se hace un juicio de previsibilidad, pero en el ítem de la causalidad. Porque tampoco es justo que a mí se me atribuyan todos los daños del mundo de esta persona que ninguna persona media pudo haber previsto. ¿Bien? Entonces también la previsibilidad juega un rol. Pero mucho ojo también con formular esa respuesta. Yo la haría de la siguiente forma. Con respecto a los daños indemnizables, en la responsabilidad contractual aplicamos el artículo 1558, o sea que los daños previstos, imprevistos, etcétera, lo que acabamos de hablar. Y respecto a la responsabilidad extracontractual, uno tiene que responder de todo daño, según lo establece el artículo 2314 y 2329. No diría nada más, a no ser que el profesor o profesora me pregunte si es que efectivamente, en la práctica, yo creo que se debería indemnizar por todo daño. Ahí, de todas maneras, que me iría al juicio de previsibilidad que el juez necesariamente debe hacer al analizar la causalidad entre el hecho ilícito y los daños efectivamente sufridos. Esta diferencia también se relaciona con otra diferencia más, que en la responsabilidad contractual, como acabamos de ver, van a haber consecuencias entre el incumplimiento simplemente culposo y el incumplimiento doloso. Porque el incumplimiento con dolo sabemos que acarrea una responsabilidad más grave. Uno se vuelve responsable por los perjuicios directos previstos e imprevistos. En la responsabilidad extracontractual se dice que el hecho ilícito puede ser cometido con dolo o con culpa y que en verdad las consecuencias no van a variar. Si es que se verifica el hecho ilícito, ya sea con dolo o con culpa, se verifica también la responsabilidad, como que no habría ninguna diferencia entre el delito civil y el cuasi delito civil. Pero yo igual les planteo la pregunta, por el mismo tema de la previsibilidad en los daños. En la práctica, pareciera ser que uno se va a hacer responsable más por un hecho cometido con dolo que por un hecho cometido por culpa, por lo mismo de la previsibilidad de los daños. Porque si es que una persona va manejando y se tiene un descuido y tiene un accidente, por supuesto que no fueron previsibles los daños que provocó. De hecho, no los pudo prever, ¿verdad? Y ahí el tribunal va a ver si es que lo haya responsable o no. En cambio, con el dolo es una historia completamente distinta. Tomemos a la persona que después de un ataque de ira, ¿cierto?, toma su auto y va a impactar a alguien dolosamente con el objetivo de dañarlo. Ahí, por definición, los daños son previsibles y mucho más previsibles que un hecho simplemente culposo. Y por eso vamos a ver que en la práctica pareciera ser que la indemnización por un delito civil va a ser mucho más gravosa que por un cuasi delito civil. Sin perjuicio de que, en principio, no corresponde hacer esta distinción para determinar los efectos de la responsabilidad. Otra diferencia entre la responsabilidad contractual y extracontractual la podemos mencionar a propósito de la prescripción de la acción de responsabilidad. La acción de responsabilidad civil contractual va a prescribir según las reglas generales, o sea, 5 años para la acción ordinaria, 3 años para la acción ejecutiva y también algunos plazos especiales en ciertos casos. En el caso de la responsabilidad civil extracontractual, el código establece en el artículo 2332 que la acción para solicitar la indemnización por responsabilidad extracontractual va a prescribir en el plazo de 4 años contados desde la perpetración del hecho. Entonces aquí tenemos una clara diferencia entre los plazos de prescripción. Lo que sí les anticipo es que respecto a la acción de responsabilidad civil extracontractual, sí ha habido discusión en la doctrina en lo que concierne el plazo de prescripción. Porque si se fijan, el Código Civil dice que este plazo de 4 años se va a contar desde la perpetración del hecho. Pero se nos presenta el problema que van a haber muchos hechos ilícitos que bien podrían provocar daños que no se manifiesten de inmediato. Imagínense una persona, ¿cierto?, que sufre un accidente de tránsito por alguna razón, la atropellan, quién sabe, y recién sus malestares, sus condiciones físicas, el daño básicamente, se manifiesta años después. ¿Acaso ahí ya no puede ejercer la acción de responsabilidad civil extracontractual? También, por ejemplo, se ha plasmado mucho esta discusión a propósito de ciertas enfermedades que pueden contraer las personas que están en cercanía con minerales, que trabajan en las minas, ¿ya? Donde estas enfermedades surgen incluso después de 10 años, estas enfermedades pulmonares. Entonces, ¿desde cuándo justamente vamos a contar el plazo de prescripción? ¿Desde la perpetración del hecho? Ahí quedarían en la indefensión muchas personas. Desde que se manifiesta el daño, ¿qué pasa si cuando se manifiesta el daño no podía demandar? Vamos a contarlo entonces desde que se está en situación para demandar. Esto ha sido discutido por la doctrina y les planteo el problema por si es que la comisión así se los pregunta. Y me gustaría también hablar de una última distinción que en verdad es una discusión bien superada, pero se las dejo aquí, se las dejo en todo caso porque hay algunos manuales que la contienen y que están desactualizados, que es acerca de la indemnización del daño moral. Antiguamente, antes del 80, se decía que en la sede contractual no se indemnizaba el daño moral, mientras que en la sede extracontractual sí. ¿Por qué se decía esto? Primero, porque las reglas en relación a la responsabilidad contractual del Código Civil solamente mencionan la indemnización del daño emergente y del lucro cesante y no mencionan el daño moral. Mientras que las reglas de la responsabilidad extracontractual literalmente dicen todo daño. Entonces, desde esta interpretación literal, se decía que en la responsabilidad contractual no se indemnizaba el daño moral y en la extracontractual sí. Otra razón que daban para afirmar esto era que el contrato es meramente patrimonial, entonces no podríamos cubrir o asumir riesgos extrapatrimoniales. Y otra razón que se daba, que es bien ridícula en verdad, es que no se debería indemnizar el daño moral en sede contractual. ¿Por qué? Porque el daño moral es muy difícil de probar. Como no me digas, en responsabilidad extracontractual también es como lo mismo. Pero esas eran las razones antiguamente para decir que en sede contractual no se indemnizaba el daño moral. Hoy esta discusión está bien superada y se concluye que en ambas sedes sí se puede indemnizar el daño moral. Porque se transformaría en una situación súper injusta si es que afirmáramos esto hoy en día. Yo siempre planteo este ejemplo. ¿Qué pasa con la persona que pagó su pasaje para subirse a la micro y se subió a la micro? Y después detrás de esta persona tenemos a otra persona que no pagó el pasaje, se coló, ¿cierto? Pidió permiso y se sentó en la micro también. Y la micro tuvo un accidente. O sea, la persona que sí pagó el pasaje, tenía un contrato, podría alegar el daño patrimonial solamente y no el daño moral. Mientras que la persona que no lo hizo, que no pagó el pasaje y que no estaba vinculada por este contrato, sí podría alegar el daño moral, en circunstancias que ambas personas estaban en exactamente la misma situación y sufrieron daños muy similares. Por eso se tiene hoy en día, perdón, esta discusión está bastante superada. En ambas sedes se indemniza el daño moral. Y por último, para terminar con este paralelo, es importante considerar, en virtud de las diferencias que existen entre ambos regímenes, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Porque uno bien puede decir, ya, se me presentó un hecho que está como en una zona gris, no sé si demandar en sede contractual o extracontractual. Ahí, cuando estoy en esa situación o si la comisión me hace esa pregunta, yo tengo que irme a las teorías acerca de la no acumulación o acerca del concurso. Si es que yo me encuentro en esta situación, ¿puedo elegir entre ambas acciones o no? La verdad es que la teoría mayoritaria hasta hace poco era la teoría de la no acumulación. O sea que si es que existe un vínculo contractual, si es que existe un vínculo contractual, no puedo recurrir a la responsabilidad extracontractual. ¿Por qué? Porque los riesgos de que pase algo se asumieron en el contrato. Así que, si es que pasa algo, es el contrato el que tiene que de cierta forma hacerse responsable. Y así el contrato actuaría como una forma de distribución de riesgos en la sociedad. Tenemos también otras teorías, como también la teoría del concurso de acciones, donde yo podría elegir entre la responsabilidad contractual y extracontractual. Y ahí va a ser muy interesante saber cuáles son las ventajas de cada uno. Tal vez la responsabilidad contractual me conviene más porque no tendría que probar la culpa del agente, ¿cierto? Porque la responsabilidad contractual, la culpa se presume. Pero tal vez voy a preferir mejor la responsabilidad extracontractual porque pareciera ser que los daños a indemnizar podrían ser más extensos. Bien, entonces les dejo aquí esa pregunta y voy a hacer la recapitulación de todo para ir a las preguntas. Primero, tenemos entonces la responsabilidad civil, que se divide en responsabilidad civil contractual y extracontractual, y existen muchas diferencias entre ambas y es una clásica pregunta del examen de grado. Diferencia en cuanto a la culpa, a la gradación de la culpa, a la prueba de la culpa, a los daños a indemnizar, a la capacidad, a la prescripción de la acción de responsabilidad en cada caso, en la necesidad de la mora, en la fuente de la obligación. Ahora que sabemos las diferencias, veamos cuál resulta más ventajosa en el caso concreto, pero siempre considerando que no todos están contestes en qué hacer si es que efectivamente yo me encuentro en esta situación donde podría elegir entre una y otra. ¿Puedo elegir o no? Ahí también está dividida la doctrina. Así que muchas gracias por haberme escuchado. Voy a ver si es que hay alguna pregunta.